Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo episodio del podcast que hacemos para hablar de la actualidad y todo lo relacionado con el Arsenal Fútbol Club, que en este caso remontó una serie frente al Rennes francés luego de haber caído 3-1 en su visita al territorio galo. Se impuso el Arsenal por 3-0, clasificó a los cuartos de final de la Europa League y sigue vivo en una competición en la que debe llegar bien lejos y que nos puede dar el acceso tan ansiado a la UEFA Champions League de la próxima temporada. Mi nombre es Rodrigo Duben, bienvenidos todos. Nuevamente acompañado por los otros integrantes de este tridente, le doy la bienvenida a Mati Terzic. Bienvenido, Mati.
Hola, Rodri, ¿cómo va? Bueno, sí, contento después de esta remontada, ¿no? Decíamos que teníamos fe. Y evidentemente el equipo también se tenía fe, lo logró después del ímpetu que generó la victoria contra el United. Y bueno, ahora en cuartos de final contra Napoli, rival difícil. Era, no sé si te pasa lo mismo, yo tenía la sensación de que si este año hay que ganar la Europa League, sí o sí había que derrotar a los rivales difíciles, porque ya lo pasó el año pasado, y los dos más difíciles son Napoli y Chelsea, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Tal vez alguno que quedó afuera un poco más temprano, Inter tal vez, pero bueno, Napoli y Chelsea, nos tocan los italianos, un reencuentro con el colombiano Ospina, vamos a ver qué sucede en esa Europa League.
Ojo con el Eintracht Frankfurt también a futuro, que dejó afuera al Inter, es un equipo muy interesante de Alemania, sobre todo en ofensiva, tiene un tridente bastante, bastante bueno con Luka Jovic a la cabeza, que es uno de los apuntados por el Barcelona para la próxima temporada. Le doy la bienvenida a Sebastián Gálvez, bienvenido Seba directamente de Perú a este nuevo podcast de Arsenal en América.
Un saludo muchachos para ustedes, para la gente que nos escucha atentamente todas las semanas como siempre. Y bueno, ya lo habíamos hecho en la previa, yo realmente creía que inmediatamente después del partido que jugamos en Francia, sí, me parecía que había sido más un accidente ese trámite, porque sobre todo lo condicionó la tarjeta roja de Sócrates, ¿verdad? Entonces me parecía que el Arsenal había salido predispuesto para llevarse la victoria en Francia. Al final no pudo, pero siguiendo, como dice Mati, el ímpetu que tuvo para jugarle al Manchester United de igual, salió y derrotó al Rennes, ¿no? Que ya no es algo que no suceda a menudo en Arsenal. Esta temporada en Europa League ha jugado 10 partidos, en 7 ha mantenido la valla invicta y bueno, todos han sido en condición de local, así que Arsenal de local en Europa League está muy, muy fuerte. Lo que él debe, como lo repetimos la semana pasada, está a jugar fuera de casa.
Así es, y justamente ahora nuestro rival es el Napoli y se invierte lo que ha sido un poco la tendencia en las eliminatorias tanto de 16avos como de 8avos, donde el Arsenal definió de local, en este caso frente al Napoli, jugará su primer partido en el Emirates y después tendrá que ir a definir la serie al San Paolo. Ya vamos a estar analizando un poco lo que puede significar eso, hablando también de cómo juega un poco el Napoli de Ancelotti, que tomó la posta dejada por Mauricio Sarri. Pero primero, me parece propicio hablar un poco de lo que fue el partido con el Rennes, a donde el Arsenal, como decíamos, llegaba después de la victoria frente al Manchester United, una victoria muy importante para el club, porque el United es el clásico rival, se venía de vencer también a un equipo que estaba invicto en la Premier con su nuevo entrenador, un rival directo por la lucha por ese top 4, creo que había muchos condimentos en ese partido, y que el Arsenal lo haya ganado 2-0 fue un golpe anímico bastante importante para afrontar una serie en la que tenía que imponerse quizás por el mismo resultado para poder lograr la clasificación. Como mínimo debía convertir 2 goles, esperar que no le conviertan. En definitiva, el Arsenal se terminó imponiendo 3-0, saliendo con una formación y con un esquema y con unos nombres muy similares a los que habían jugado frente al United. Los únicos cambios que hizo Emery en este caso fue, bueno, el cambio de Mustafi por Sócrates, un cambio forzado y obligado por la tarjeta roja del partido de ida, y el ingreso de Peter Cech por Berlino, porque Cech es el arquero lógicamente de la Europa League, en su última temporada como profesional, ya retirándose del fútbol, haciéndolo con la camiseta del Arsenal. Sech ataja en la competición europea. Y así afrontó el Arsenal este partido en el que salió a matar y en el que convirtió un gol muy rápido. A los 5 minutos nada más ya estaba ganando 1-0 con gol de Aubameyang, un pase de Ramsey, una jugada colectiva construida por varios integrantes del equipo que terminó con la definición de Auba y con esa esperanza de que ese gol iba a ser determinante para lo que iba a venir, porque convertir de entrada es muy importante, sobre todo en una serie en la que hay que remontar, y me parece que nos dio un golpe anímico importante, ¿no? Creer sí. que se podía dar vuelta a la serie.
Sí, golpe anímico al equipo y golpe anímico para Oba, que venía tratando de recuperarse sí. anímicamente, que después de unas semanas medio golpeado. Sí, comienzo ideal. Mejor no se puede empezar un partido como estos, en los que sí o sí tenés que convertir 2 goles. Buen dato el que decía Seba de que Arsenal viene manteniendo la valla invicta en muchos de los partidos de Europa League, algo que no se repite tanto en Premier, pero sí se repite la parte de la fortaleza del Emirates de local. Sí. Por otro lado, un detalle no menor, el Rennes había convertido al menos un gol en 10 de sus últimos 11 partidos, o sea que es un equipo con potencia importante arriba en la ofensiva, así que eso habla bien de la defensa del Arsenal, otra vez un buen planteo de Emery que mantuvo el esquema que funcionó muy bien contra el United, y respecto al United, es algo que estaba dando vueltas por las redes sociales y por algunos medios de comunicación ingleses en las últimas semanas, que se hablaba de que estaban como de alguna forma sobreproduciendo o sobre ganando más puntos de los que deberían según claro. los merecimientos, entre comillas, de cada partido. Entonces, esto es como una especie de vuelta a la normalidad, como fue en su momento el triunfo contra PSG, que ganaron en el último minuto, tal vez un partido no merecido. Contra nosotros, esa suerte, si querés, entre comillas, se les acabó y ahora están en un momento en el que nosotros tenemos que aprovechar para seguir manteniendo el cuarto lugar clave para llegar a la Champions League el año que viene.
Sí, yo, bueno, para añadir un poco de partido que ya pasó fue el jueves y ya hemos hablado bastante, rescatar la labor defensiva del equipo nuevamente, con Lauren Koscielny como estandarte del equipo, la verdad, un partido excepcional. Y había sido yo, ya había dicho acá que había sido el único que se salvaba de esa derrota 3-1 en Francia. Sí. Está acumulando varios partidos seguidos importantes y a buen nivel de Koscielny. Y es muy importante sí. también para en este juego que jugaron con Mustafi y, bueno, ya sabemos lo que puede producir Mustafi, ¿no? Sobre todo en contra, pero me parece que con la guía de tanto de Lauren Koscielny como Real, esa línea de tres está funcionando bastante bien, la verdad, y así está permitiendo también que Maitland Niles se entrepe mucho más. Este partido de Maitland Niles de repente ha sido uno de sus mejores, ¿no? No solamente por el gol, sino por lo que ofreció tanto en ataque como en defensa, bien protegido por Mustafi, asociándose bastante con Aaron Ramsey, con Aubameyang, por el otro lado Kolasinac siempre llegando a línea de fondo, que tenía muy bien cubierta la espalda, ya sea por Real o por Xhaka. La verdad, yo creo que ha sido un partido muy bueno el equipo, como decían, se repitió la misma formación con Ozil delante de Xhaka y Ramsey, como que flotando, ¿no?, para tratar de alimentar a los delanteros, y me parece que fue un partido, la verdad, muy serio. El Arsenal se lo tomó a la altura, como tenía que ser, y a los 15 minutos ya había dado vuelta la serie. Me parece que el equipo sale potenciado de esos dos partidos, y ahora el que viene este parón obligatorio por la fecha FIFA, el equipo creo que va a tener una predisposición distinta para el final de temporada.
Sí, totalmente. Creo que era importante en esta seguidilla de partidos, porque fueron 15 días bastante agitados para el Arsenal, sobre todo porque jugó frente al Tottenham en Wembley, jugó frente al United como local, los dos partidos con Rennes, fueron días bastante turbulentos para un equipo que empieza, como todos, ¿no?, a esta altura de la temporada, empiezan a definir sus objetivos y empiezan a delimitar lo que va a ser la temporada que viene también en cuanto a clasificaciones y ese tipo de cosas. Me parece que eran 15 días muy importantes para el Arsenal, jugando ante dos rivales de mucho peso en el campeonato local, teniendo que afrontar una serie ante un equipo que no tampoco era tan débil como el bate, y encima en el partido de día se te complica todo. Entonces era como que eran 15 días bastante agitados, pero sabiendo que después venía un parate de 2 semanas en donde se puede un poco también relajar mental y físicamente el equipo para poder seguir y tomar fuerzas y tomar energías para el final de la temporada. Y me parece que Arsenal lo resolvió bárbaro, mucho, sobre todo, se le puede reprochar quizás a Emery el que mantuvo un poco el esquema en Francia o alguna cosita puntual con algún... algo en lo que quizás no estemos de acuerdo, porque obviamente cada uno tiene su línea y hace su análisis, pero me parece que en general Emery acertó en estos 15 días con los esquemas, sí, con los cambios, sí. Acertó con el funcionamiento del equipo. El equipo le respondió, porque eso es importante también. A veces a los entrenadores no encuentran respuesta a los jugadores, y quizás el planteo que es bueno o que es acertado no termina concretándose o no termina siendo efectivo por alguna deficiencia que ocurre en el campo de juego, algo que los entrenadores no pueden controlar, algún error puntual, defensivo o alguna desatención. Me parece que en este caso los jugadores respondieron de principio a fin en estos 15 días y el Arsenal logró llegar airoso a este parate y clasificado a la siguiente ronda de la Europa League.
Sí, un ejemplo clarísimo de eso, me parece, de esto que decís vos, Rodri, es la aplicación táctica de Ramsey en estos juegos, jugando al lado de Xhaka. Está
muy
bien.
Importante.
Exacto, defendiendo bien, metiendo muchas intercepciones, trabando la pelota y ganando la pelota y recuperando el balón para los Gunners. Un poquito distinto el rol al que tenía con Wenger, cuando tenía un poco más de libertad. En este caso me parece que evidentemente tiene que haber habido alguna indicación táctica, porque el galés se mantuvo cuando tenía que mantenerse en el mediocampo, estaba ahí parado para ayudarlo a Xhaka defensivamente, que también, a ver, es toda una consecuencia del trabajo en equipo, porque la línea de tres le da más libertad tanto a Ramsey como a Xhaka como para jugar un poquito más hacia adelante y despreocuparse de lo que pasa atrás de ellos.
Claro.
Al tener también línea de pase hacia los costados y hacia adelante los dos, porque con los dos delanteros que vienen a buscar la pelota, sobre todo la cassette, y con lo que decía recién, los wingbacks o los extremos de Maitland-Niles y Kolasinac, se le abre una abanico de opciones casi literal a Xhaka, y con Ramsey como llegador se multiplican las opciones de pase. Eso facilita el circuito de juego, sobre todo contra un Ren que no es tan ducho defensivamente. Lo comprobamos en la ida, lo comprobamos en la vuelta. Los errores de la derrota de la ida tuvieron más que ver con no saber ajustarse a la expulsión de Sócrates, pero bueno, me parece que es como, no es que podemos destacar, jugó muy bien Ramsey, jugó muy bien Maitland-Niles o Kolasinac, sino como que fue una actuación colectiva, incluso con el entrenador. Tiene más que ver con un planteo tal vez de vamos a encarar estas dos semanas de esta forma. Y si antes de que empezaran estas dos semanas nos decían 4 puntos de 6 contra el United y Tottenham y clasificación a cuartos de final, todos hubiéramos firmado claramente.
Sí. Creo que todos hubiéramos firmado eso.
Sí, la verdad, como dicen ustedes, y bueno, ya repetimos, la actuación del equipo ha sido la verdad muy buena. Colectivamente un sacrificio tremendo, una intensidad también pues importante, yendo sobre todo al frente.
Sí, intensidad, es importante.
Claro, intensidad, y sobre todo yo, bueno, ya hemos hablado de Aaron Ramsey, ¿no? Que un tipo que cuando Emery lo vuelve a llamar o vuelve a ser convocado para que sea titular, el tipo igual se rompe en el campo. Es increíble lo que juega, sobre todo lo que transmite, ¿no? Porque es un jugador de momentos. Aaron Ramsey de repente puede hacer un pase mal al costado, o hacer alguna jugada que de repente puede parecer trascendente, pero siempre está pisando del área contraria, siempre está tratando de, como decía Mati, generar líneas de pase para sus compañeros, correr para el compañero. Y también quiero destacar la labor de Granit Xhaka, ¿no? Que no tengo los datos, pero debe ser el jugador que ha jugado más partidos esta temporada para Arsenal. Quizás ya ha jugado,
jugó casi todos.
Realmente me parece que por sanción o de repente una lesión efímera se perdió unos partidos, pero ha sido muy bueno y es muy, muy importante. Ya hemos destacado también cuando en su momento jugaba al costado de Torreira, ¿no? Cómo se complementaban los dos, lo bien que estaba, ahora con Ramsey, en su momento también con Guendouzi. Entonces me parece que para ser un jugador que se le critica mucho, ha respondido muy bien. Ya es obvio que tienen algunas falencias y de repente no las va a poder cumplir, pero colectivamente es un jugador que el Arsenal necesita mucho, porque no tiene solamente pase en corto, sino también sabe mantener la posesión, te puede tirar un bochazo largo, te entiende muy bien con las corridas, sobre todo de Aubameyang y Lacazette, con Ozil también, con Kolasinac, ni qué decir. Entonces me parece un jugador que dentro del campo no solamente muestra esos atributos, sino también tiene liderazgo, ¿no? Que es un tipo que ya se está sintiendo muy, muy identificado con la camiseta y también es importante esto, sobre todo en la recta final, que ahí aparecen los verdaderos líderes, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y bueno, el equipo encontró también un segundo gol relativamente rápido antes del cuarto de hora. Maitland Niles marcando un gol, su primer gol en el Emirates. Ya había convertido en Anfield en un partido olvidable a esta altura de la temporada, pero convirtiendo nuevamente. Hizo un gran partido, me parece, Maitland Niles también. Sí. Y también en este análisis global que hacemos de estos 15 días, en estos 4 partidos que jugó el Arsenal, creo que hizo muy buenas actuaciones Maitland Niles cuando le tocó jugar, claro, pero me parece que se está, no sé si va a ser para toda la vida un lateral derecho, ¿no? Pero está cumpliendo con lo que el equipo y el entrenador necesitan, sí, ¿no? Sí, está aportando, sí. La verdad que muchísimo por ese sector, es descarga, es también es llegador, puede finalizar alguna jugada como lo hizo en este gol frente al Rennes. Está mostrando muchas aptitudes, muchas cualidades que le están haciendo bien al equipo, ¿no? Está haciendo un gran papel.
Sí, y sobre todo, a ver, es un jugador. En general, los jóvenes son jugadores muy volátiles. Lo vimos con Iwobi esta temporada, en realidad las últimas 3 o 4 temporadas con Iwobi, lo vimos también con Guendouzi y con algunos errores en los últimos partidos que tal vez nos hacen pensar que este chico ya esté completamente listo para ser titular. Sabemos que es un gran prospecto, pero falta un poco para el francés. Lo mismo con Maitland Niles. Son momentos como el gol del otro día, como el buen partido contra el United, que tal vez lo llenan de confianza y les permite dar un paso más en la evolución como futbolista. Sabemos que idealmente Maitland Niles es volante, es mediocampista, él mismo lo ha dicho, que su posición ideal es en el centro del campo, por más que lo hemos visto jugar por derecha, por izquierda, de defensor, de delantero.
Sí,
ha jugado de 5 también en algunos encuentros la temporada pasada. Pero sí, es súper importante saber que hay un buen jugador para reemplazar a Bellerín, que tiene varios meses de recuperación por delante, sobre todo cuando ni Jenkinson ni Lichtsteiner están rindiendo al nivel que se esperaba, sobre todo Lichtsteiner, que si queremos puede ser llamada la decepción de la temporada, pero bueno, tampoco sé cuánto se le puede exigir a un jugador de 35 años.
Bueno, pero venía, digamos, de Juventus, de ser campeón, de estar muy bien, de tener un papel destacado en ese Juventus séptuple campeón en Italia. Creo que uno hubiera esperado un poco más, ¿no? Tampoco El Salvador ni el nuevo Dani Alves.
Pero
uno hubiera esperado rendimientos más parejos, ¿no?
Sí,
que no sea tan irregular, me parece. No sé, Seba, ¿vos qué opinás?
Sí, bien. Bueno, es una, ya lo habíamos comentado, ¿no? Al principio de temporada que Emery fue importante en la decisión de Maitland Niles de extender su contrato. Él ya había hablado con él, apenas llegó, fue uno de los primeros que firmó contrato, sino primero fue. Y me parece que Emery lo tiene muy bien visto, le está sacando muy el jugo, por así decirlo. Es un jugador que tiene muchos atributos. Sabemos que es un volante central o mixto, naturalmente, y él lo ha dicho varias veces, ¿no? Pero bueno, él aún condice que está adaptando a la posición, pero que el comando técnico lo ayuda mucho en el momento de poder diagramar un poco lo que tiene que hacer en el campo, ¿no? Sus mejores cualidades obviamente son ofensivas, pero también ha mejorado mucho. Fue el jugador que tuvo más tackles en el campo, ¿no? 5, o sea, 2 más que de cualquier otro, así es. Entonces es una buena aparición, es un buen comodín para este recta final de la temporada, porque ya habíamos visto que sin lo que se perdía el equipo sin Bellerín, ¿no? Es un jugador muy importante para el equipo y también en el balance, porque por izquierda sabemos todo lo que puede dar Kolasinac, que está teniendo muchos minutos y la verdad que estás jugando bastante bien, cada vez supera más, y por la derecha también ese balance que genera la aparición de Maitland Niles es importante para el equipo, sobre todo para la ofensiva.
Sí, sí, creo, bueno, el Arsenal dominó sobre todo el primer tiempo con posesiones de entre el 60 y 70%,
sí, alto, muy alto.
Teniendo la pelota completamente. En el segundo tiempo quizás perdió un poco de fuerza el equipo. De hecho, comenzamos con un tiro al palo de Niang y bueno, se encendió alguna que otra alarma. El resultado ya era favorable para conseguir la clasificación, pero no había que recibir goles, lo que era algo importante. Había que hacerse fuerte, sobre todo defensivamente. Exacto. Pero me parece que se revitalizó también el equipo con el cambio que hace Emery, el doble cambio, porque saca a Lacazette y a Ozil. Y pone a Iwobi y a Nkitarian, que levantaron un poco a la ofensiva, ¿no? Le dieron un poquito más de personalidad al equipo en ataque, cuando sobre todo estaba perdiendo un poco la posesión, sí. Estaba cediendo un poco de terreno, pero me parece que ahí eso le lavó un poco la cara al Arsenal y llegó finalmente el tercer gol de Aubameyang, como dice Seba, con una jugada justamente de Kolasinac, que esta temporada ha asistido mucho.
Sí, sobre todo en los últimos meses.
Y sobre todo en los últimos meses se construyó mucho por izquierda y, sí. la izquierda fue un sector importante, sobre todo desde la baja de Bellerín.
Sí.
Y bueno, nuevamente Kolasinac asistiendo y en este caso Aubameyang marcando su segundo gol en el partido. Como decía Mati, era importante que también Auba claro. vuelva a anotar y vuelva a ser importante para el equipo porque venía quizás en los últimos partidos más en baja que otra cosa, con Lacazette destacándose un poquito más. Pero bueno, creo que los dos delanteros son sin duda hoy lo mejor que tiene el Arsenal, ¿no? Tanto a Lacazette como a Aubameyang. Son los puntos más fuertes, con Koscielny quizás también, claro, que sí. está bastante regular, con Leno, que también es bien fiable y está atajando muy bien. Creo que en líneas generales por ahí pasa un poco las sí. fortalezas, ¿no?
Sí, los cuatro mejores de la temporada son ellos, me parece, por ahora. Respecto del partido, no sé si lo vieron ustedes o si lo sintieron igual, con el 2-0 a los 15 minutos, estar 2-0 arriba... como que un poco cambió el plan de juego del equipo, ¿no? Porque uno sale con el ímpetu de, bueno, hay que marcar al menos dos goles, hay que mantener la valla en cero. Llegás al 2-0 a los 15 minutos y de repente empezás a dudar. Sigo atacando, me empiezo a defender un poco más para cubrirme atrás y creo que ese que a partir de los 20, 25 hasta lo que decís vos que fue el cambio de Iwobi y Mkhitaryan, el equipo... No que dudó un poco, pero al mismo tiempo levantó Rennes, entonces cambió un poquito lo que fue el patrón sí. de juego. Tal vez el cambio de Iwobi y Mkhitaryan podría haber sido 10 minutos antes, a los 15 minutos del segundo tiempo, claro. finalmente fue a los 20, tampoco es tan grave porque fue muy evidente lo beneficioso que fue para el equipo el ingreso del armenio y del nigeriano. También, no solo a nivel ofensivo, sino que significó que Rennes dejó de tener libertad por los costados, algo que nos estaba complicando un poco, y si bien es verdad, sí. no habían llegado con tanto peligro, Leno no tuvo tantos problemas, ni tuvo que hacer ninguna de sus salvadas mágicas de las últimas semanas, sí estaba empezando a preocupar un poco lo que pasaba por los costados defensivos de los Gunners. Entonces, de vuelta, hay que elogiar los cambios de Emery, hay que elogiar la decisión que tomó de sacar a Ozil y a Ramsey, fue que salieron, ¿no? Por Iwobi...
Ozil y Lacazette.
Y en relación a los dos delanteros, creo que hasta el momento, en estos que van 7 meses de temporada, más o menos 8 meses de temporada, han coincidido los momentos bajos de Aubameyang con un momento alto de Lacazette y viceversa.
Sí, como que se complementan, como que se han alternado en
exacto.
ese sentido, ¿no?
No solo se complementan dentro de la cancha, sino a nivel de estadístico emocional. De lo que aportan. Exacto. cuando Laca está bajo, Aubameyang marca 2 goles. Cuando Aubameyang tiene un problema con la cantidad de goles que está metiendo, Lacazette aparece y nos da un poco de poder ofensivo. Me parece que eso también es muy positivo porque... si tuviéramos uno solo de estos dos delanteros y el suplente fuera Dani Welbeck, supongamos que no se hubiera lesionado, tal vez esa compensación ante la falta, ante, no sé, 4 o 5 partidos malos de Aubameyang, no tenés un Lacazette que te meta los goles importantes en esos partidos. Eso sí. es algo que estamos viendo y me parece que son claramente los dos mejores del equipo.
De hecho, en la primera parte de la temporada, como que Lacazette era el jugador que Emery usaba para impactar en el segundo sí, tiempo. Estaba generalmente era uno o otro, ¿no? Sí. Jugaba a Aubameyang de entrada, que arrancó siendo uno de los goleadores, estando como máximo goleador de la Premier un par de fechas, y Lacazette estaba para el segundo tiempo. Hoy creo que Emery puede aprovecharlos a los dos juntos y también está bueno. Me parece que el entrenador en ese sentido tuvo muy buena muñeca, manejó sí. esta situación de buena forma, ¿no? Manteniendo a los dos contentos, tirando para el mismo lado, apoyándose mutuamente. Dos delanteros de mucho peso sí. y compitiendo, digamos, a la par, porque los dos marcan goles todo el tiempo, pero me parece que en ese sentido ambos están conformes. Y compartiendo, digamos, el puesto sanamente.
Así es, yo también pienso lo mismo. La pareja de Lacazette de Aubameyang, bueno, en el principio de temporada era uno u otro, después se pasaron a jugar los dos, Aubameyang un poquito más tirado por una banda. Ahora, bueno, está jugando los dos arriba, con así de enganche. Sí, o sea, se han repartido muy bien los roles, ¿no? El entrenador todavía, bueno, siempre lo repetía, que todavía necesitaba tiempo el equipo para adaptarse a jugar con dos delanteros, ¿no? Es un equipo que siempre, bueno, no siempre, ¿no? Pero en los últimos años Arsenal ha jugado con un solo punta, ¿no? Eso ha sido, ha sido importante ese entrenamiento para ahora intentar jugar con dos delanteros, que obviamente te permiten tener muchas más opciones en ofensiva. Ya sabemos la capacidad goleadora que tienen tanto Villan como Lacazette. Yo también quería destacar un poco el equipo, ya lo decía Mati, que después de los 15 minutos, que fue ese envión anímico, ese ímpetu de salir a comerse al rival, me parece que Arsenal, creo que los jugadores en el campo, sobre todo Emery, habrán intentado dosificar un poco los niveles, ¿no? Bajar un poco la revolución, claro. Porque de repente eso nos podía pasar al Arsenal. No sé si se han dado cuenta, pero ahora Arsenal está empezando mucho mejor los partidos, cuando antes no era así. Antes era el Arsenal de los segundos tiempos, de replanteo, todo es eso. Verdad. Entonces, la última tramo de la temporada, exceptuando quizás ese primer tiempo en Borisov, bueno, ese segundo tiempo en Borisov y el segundo tiempo en Rennes, me parece que el equipo está manejando mucho mejor el termómetro del partido y está llegando mejor al tramo final de los partidos, físicamente y también mentalmente. Me parece que es importante eso, porque esas son unas cosas que sufrimos siempre cuando en el régimen, última temporada, último tramo del régimen de Arsène Wenger, ¿no? Que era un equipo que salía muy combativo y por ahí tenía que hacer varios goles porque le iban a conceder. Ahora me parece que está pasando totalmente lo contrario. El equipo, si bien no es el brillo que de repente los nostálgicos podemos esperar en algún momento, es un equipo que está adaptándose a las circunstancias que le presenta el mismo partido y resolviendo sobre la marcha, ¿no? Esto es muy importante, porque esto me parece que tiene que ser un sello del Arsenal para que tampoco sea tan previsible para los rivales, ¿no? Yo vi este cambio, sobre todo en el partido que jugamos con Chelsea, que Chelsea tuvo todo el tiempo la pelota, Arsenal atacó en los momentos específicos y dio. Me parece que este es una... ese tramo últimos meses de la temporada, me parece que es importante destacar eso, porque de esta manera Arsenal está consiguiendo los puntos nuevamente, ¿no? De esta manera también se está cubriendo mejor las espaldas defensivamente y ya no está tardando mucho para marcar. Eso también es muy importante. Ya hay ese brillo, ese fervor por ir a buscar los puntos. De repente le costaba un poco atrás, pero ahora me parece que están intensificando mucho mejor las labores y sobre todo los balones para poder llegar mejor y cerrar los partidos, que era lo que nos costaba.
Sí, muy interesante esto, Seba, que decís, porque es verdad, si hay algo que, a ver, es cierto, ¿no? Seguimos a este equipo porque hay algo de cómo juega el fútbol que nos gusta desde hace mucho tiempo. Eso me imagino que en la mayoría de los casos es así, sobre todo con lo que era el régimen Wenger. Pero es verdad que a veces faltaba ese gen competitivo que ahora apareció, y tal vez se fue un poquito eso que decís vos del buen juego, del control ofensivo y con la búsqueda de controlar esos partidos, pero ganamos en competitividad. Lo bueno, o me parece lo positivo de eso, es que cuando tenés el nivel de competitividad, el buen juego es cuestión de entrenarlo y de confianza y de que llegue, y de que los jugadores que están en cancha se comuniquen y jueguen entre sí. Cuando al contrario, tenés buen juego, pero sos tan volátil que a veces competís y a veces no, esa competitividad es más difícil de lograr que el buen juego, me parece a mí, y es muy interesante esto que marcás.
Sí, coincido con ustedes en que asistimos a un Arsenal menos elegante, pero mucho más competitivo y mucho más aplomado a la hora de afrontar, sobre todo, partidos importantes. Sí. Lo hemos hablado también, creo que en la edición pasada de este programa, destacando los partidos del Arsenal ante el top 6. Quizás, obviamente, no negamos que en Anfield caímos estrepitosamente, o que tuvimos un mal partido en el Etihad, pero luego el resto de los cruces contra el top 6, creo que el Arsenal hizo muy buenas actuaciones y sacó muy buenos resultados esta temporada, y ahora habrá que enfrentar a otro equipo muy competitivo y altamente de talla alta y de buen calibre, como el Napoli, con un entrenador que es bastante, tiene una espalda bastante grande, como Carlo Ancelotti. Este Napoli que... No es un Napoli más efectivo que ya no juega lo que jugaba Sarri. No es un Napoli tampoco muy, muy comprometido con la pelota, pero es un Napoli que es efectivo, que aprovecha muy bien sus momentos y que sigue compitiendo al más alto nivel. Pero a su vez, me parece que este es el tipo de partidos que le gusta a Emery, ¿no? Sí, estas, ¿no?, partidas de ajedrez, estas eliminatorias. Tratando de ver por dónde lastimar, cuáles son las fortalezas, dónde hay que neutralizar, Creo que este es el juego que le va a gustar a Emery, ¿no? Frente a Ancelotti, nada más y nada menos.
Sí, no es casual que sea contra un... A ver, los mejores partidos o las mejores actuaciones de Emery como entrenador llegaron en los partidos más fuertes, más importantes, con equipos rivales que pueden atacarte, que te pueden dominar el partido, que pueden complicarte defensivamente y con la tenencia de la pelota. Y Napoli, si bien no es el Manchester City o el Liverpool que aman tener la pelota, es un equipo con individualidades importantes. Sí. A ver, vamos a la realidad. Si antes de jugar contra el Bate nos pedían que nombráramos a 3 o 4 jugadores del equipo, no sabíamos. Contra el Rennes tal vez conocíamos a Ben Arfa, al extremo Sar, pero ya está, 2 o 3 jugadores.
Sí, sí, sí.
De Napoli conocemos mucho más jugadores, tienen individualidades mucho más importantes, están peleando la Serie A desde hace 2 o 3 años con Juventus, por más que no pueden dar el paso.
Con Sarri consiguieron 2 segundos puestos consecutivos, claro, con récord de puntos para el club, creo que 91 puntos es una de las campañas, que 91 puntos sos campeón en cualquier liga, seguramente. Sí, sí. Menos en la Premier, que Guardiola te hace 100, pero me parece que, o sea, es un equipo que en los últimos años ha tomado un protagonismo, no ha podido obviamente con la Juventus, que está a otro nivel, pero es un equipo muy importante, es uno de los candidatos justamente en esta competición.
Sí, yo también pienso lo mismo, pero me parece que Napoli es un equipo, como dice Mati, que te conocen muchos jugadores, ¿no? Y en la temporada pasada estuvieron... Fue la temporada que estuvieron más cerca de pelear palmo a palmo y probablemente ganarlo a la Juventus, pero bueno, de ganarlo en casa, después perdieron la semana siguiente con la Roma y se cayeron, pero cuenta con un caché muy importante de jugadores, ¿no? Tenemos, bueno, la defensa, ni quiero hablar de Koulibaly, que es un jugador que pretendió por muchísimos clubes, mediocampo también muy bueno, muy técnico sobre todo, y bueno, en la delantera con Insigne, me parece Mertens, Milik, son buenos jugadores y va a ser una prueba importante para este equipo, pero también pienso lo mismo que ustedes, en que este tipo de partidos son los que le gusta mucho a Unai Emery, y me parece que Arsenal y Napoli son equipos muy parecidos en la propuesta también, son equipos que tienen entrenadores que son bastante estrategas, que le gusta jugar con el termómetro en la mano, y creo que Arsenal, bueno, empezamos en casa y finalizamos fuera de casa, ese es algo que todavía no había pasado en Europa League esta temporada, y va a ser todo un reto también para el equipo, ¿no? Sobre todo sacar una buena ventaja en casa si es que se quiere llegar a clasificar para luego cerrar allá en Italia, que justo estaba leyendo un dato que Arsenal se ha enfrentado a equipos italianos, ¿no? En fases de muerte súbita en Europa, y ha ganado 10 partidos y solamente ha perdido uno, ¿no? Que es un buen dato para... O sea, nos va bien yendo a Italia, ¿no? Eso porque
el año buena estadística.
Así es,
buena.
El año pasado fuimos a jugar con el Milan y la verdad que fue un partidazo del equipo. También hay que hablar un poco de la intensidad con la que se juega ahí. De repente es un poquito menos, un poquito más, que pueden suceder el partido, pueden posicionar un poco más los italianos, y creo que la intensidad de Premier League parte un poquito con de ventaja el Arsenal.
Sí, es otra dinámica, me parece que el fútbol inglés tiene otra dinámica, actualmente tiene otra dinámica, y eso puede favorecer al Arsenal, que en lo que hablábamos un poco de que ahora cambia el rol y que tenemos que ir a definir de visitante, yo viendo el vaso medio lleno quizás, creo que puede ser positivo, porque el equipo en este caso va a ir a jugar de visitante, que es la condición en la que más le cuesta, sabiendo qué tiene que hacer, o sea, sabiendo si tiene que remontar o si tiene que sostener un resultado o si tiene que salir a buscar el partido, o sea, ya va con un backup importante de lo que fue el partido de ida, o sea, creo que jugar de local, de entrada, donde el Arsenal realmente se hace fuerte, ya va a marcar la pauta para un partido de vuelta en donde es una condición que cuesta, pero uno ya tiene ciertas pautas, o sea, ya sabe cómo está la serie y qué necesita para clasificar. Entonces, si uno va de entrada de visitante, está bien, definir de local siempre puede ser beneficioso, o en la mayoría de los casos algunos equipos prefieren definir de local, pero en este caso me parece que al Arsenal lo puede favorecer eso, ir de visitante en una condición que le cuesta, pero sabiendo las pautas, sabiendo qué necesita para clasificar, y no yendo a ver qué pasa, a ver qué resultado me traigo para la definición. En ese caso creo que el Arsenal puede sacar, o sea, puede ser ventajoso en este caso, en esta serie puntual, me parece, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que la ida viene después de una visita a Everton, que ayer le ganó Chelsea, que nos ayudó un montón para seguir en el cuarto puesto en la tabla, que no es un detalle menor, son 3 o 4 días antes de ese partido contra Napoli. Hay que ver qué hace Emery en el duelo contra Everton, que también llega una semana después del partido contra el Newcastle, que es el próximo oficial que tenemos, con un amistoso en el medio recientemente agregado. El equipo viaja a Medio Oriente para inaugurar un estadio de un conjunto de allí, el Al-Wasl, así que bueno, pero lo importante es Newcastle y lo importante es qué va a hacer Emery con esa ida, porque sabemos que Ancelotti, a ver, es uno de los técnicos más ganadores de la historia del fútbol moderno, ganó con muchos equipos, muchos títulos, sobre todo con Milan en su momento, en Bayern Múnich tal vez no le fue tan bien, pero bueno.
Ganó la Bundesliga, cumplió, digamos, en ese sentido, bueno, le devolvió la Champions al Real Madrid después de una sequía bastante larga,
es cierto.
Ganó por eso, la decimotercera, es un entrenador de muchísimo nivel, me parece que es uno de los mejores entrenadores.
Y sonó para dársela en su momento como posibilidad, cierto, por más que estuviera en Bayern Múnich. A mí particularmente es un técnico que me gusta mucho, como no solo plantea los partidos, sino como maneja a sus equipos,
la gestión,
a sus grupos, exacto. Tiene una buena mano para dirigir. Es incomparable con Ferguson, pero me parece que algo por ese lado hay No se concentra solo en lo que pasa dentro de la cancha, sino que hay un manejo que va un poco más allá de ponerle la mano alrededor del hombro a un jugador que está mal o exigirle de más al que necesita un poco que lo exijan de más. Ese tipo de entrenador me parece que es. Emery me parece que también está cortado por el mismo cuchillo, va por ese lado, pero bueno, otro nivel por ahora, el español no ha alcanzado.
Claro, pero es mucho más fácil también acompañar y manejar un vestuario cuando tenés la espalda y claro, Ancelotti sí, le sobra. Verdad. En este caso Emery quizás está un poco unos escalones abajo, obviamente que tiene su currículum, ha ganado 3 Europa League seguida, que no es para nada, no, o sea, es muy meritorio, pero bueno, obviamente que no tiene la espalda de Ancelotti, que es un tipo que ha ganado Liga de Campeones varias veces y es un entrenador de muchísimo nivel. Va a ser un partido... desde mi punto de vista, creo que donde el Arsenal se puede... O sea, tiene muchas cosas a favor esta serie, por lo que yo veo. Es un equipo muy fuerte, pero es este tipo de partidos que le gusta a Emery. Lo que hablábamos de la definición de visitante, ya sabiendo la pauta de lo que fue el partido de ida y qué se necesita para pasar. No llega al partido... el primer partido, como decía Mati, no llega en un momento muy cómodo porque va a ser después de la visita a Goodison Park, donde el Arsenal tiene que ganar o ganar. Ese partido es, me parece, el que el Arsenal debe apuntar, ¿o no? Sin desmerecer al Newcastle, que va a ser nuestro primer rival ahora después del parate, pero en teoría no tenemos por qué sufrir sobresaltos de local ante Newcastle, pero la visita a Goodison Park tiene que ser una victoria sí o sí, porque va a marcar el pulso también para el resto de partidos de visitante que tiene el Arsenal, que son bastante complicados.
Sí.
Así es, justo ustedes nos marcaban, ¿no? Arsenal recibe al Napoli luego de la visita de Everton, que es un domingo, y Arsenal arranca con Napoli un jueves en casa. Luego Arsenal vuelve a salir de casa contra Watford, y después también juega con Napoli fuera de casa. Entonces esas semanas van a ser duras, importantes. Los partidos que tenemos de visita son en Premier League, sobre todo para mí. A mí todavía me parece que va a ser una prueba, la última prueba para ver si el equipo está con ese caché que ya ganó de nuevo con Unai Emery para poder de repente la temporada que viene verlo con otros ojos, ¿no? Tenemos visita a Everton, visita a Watford, visita a Wolves y visita a Leicester, ¿no? Claro. Son equipos que están en media tabla, son equipos de fuera del top 6, pero equipos que tienen lo suyo, ¿no? Son equipos que juegan... de alguna manera ya hace tiempo, con buenos jugadores cada equipo, y bueno, entre esos partidos van a estar la serie contra el Napoli. Entonces, estas 2 semanas, como ustedes lo marcaban, que no hay fútbol, porque Arsenal va a jugar recién el lunes 1 de abril contra el Newcastle, va a ser importante cómo lo prepara el entrenador, ¿no? De repente dosificando un poquito menos, bajando las cargas de los jugadores esta primera semana, y bueno, luego la siguiente semana, con ese mito que ahí como comentaba ya... Rodri, que va a tener el equipo de Qatar, para ver cómo puede afrontar el último tramo, ya el último aliento de la temporada, la primera temporada de Unai Emery a cargo, ¿no?
Sí, bueno, ya para ir cerrando, debemos mencionar que se nos derrumbó el sueño de que Monchi sea nuestro director deportivo. No logró el Arsenal juntar a Monchi con Emery, fue anunciado como nuevo director deportivo del Sevilla, club en el que ya trabajó.
Sí.
Así que, bueno, se nos cayó un soldado que hubiera sido bastante importante para poder, para la gestión del club, ¿no? Un tipo que tiene una reputación bastante importante a nivel europeo en cuanto a transferencias, en cuanto a gestión de contratos, y que ya trabajó con Emery encima, hicieron una muy buena pareja en Sevilla. Justamente coincidió con las tres consagraciones de Europa League de Emery consecutivas. Bueno, lamentablemente no va a formar parte del Arsenal porque ya ha firmado su vínculo con Sevilla, fue anunciado ayer. Pica en punta de vuelta Mark Overmars, un ex jugador del club, que está trabajando en el Ajax, donde también se está haciendo un gran trabajo. El Ajax ya de por sí tiene una gran escuela y gestiona muy bien todo este tipo de trabajos deportivos. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve y quién es el próximo, quién ocupa ese lugar que ha quedado así como en la nebulosa, ¿no? Medio vacante. Sí. Necesitamos una persona ahí, parece, en el club y bueno, Overmars es ahora quien pica en punta.
Sí, es súper necesario que alguien ocupe ese puesto porque estamos ante un verano europeo, un mercado de pases súper decisivo para el futuro de este club. Se van dos o tres jugadores súper importantes como Ramsey, Sech y Welbeck. Probablemente se vayan Mustafi y Lichtsteiner, así que ya estamos hablando de al menos 5 jugadores que hay que reemplazar, ya ni siquiera hablemos de refuerzos, reemplazos directamente para todos esos jugadores, sobre todo Ramsey, que está siendo tan influyente en esta última parte de la temporada. Y por otro lado, no sé qué estará sucediendo ahora mismo dentro del club, porque fue bastante pública la persecución de Arsenal con Monchi, fue bastante abierta la búsqueda en ese sentido, que como que según algunos medios ingleses ya estaba hecho, definido. Que Monchi iba a ser el reemplazante de Mislintat en el Arsenal. Finalmente volvió, puede haber algo de, si querés, amor por el club, porque Monchi jugó toda su carrera deportiva en Sevilla, fue muy exitoso como director deportivo allí, y tal vez no era solo una cuestión de dinero, que seguramente Arsenal podría haberle ofrecido más dinero que Sevilla por una cuestión del poder de cada uno de los clubes.
Sí, de los clubes, pero, de la Premier.
Sí, pero te soy sincero, todo esto del director deportivo sé que es súper importante y sé que el club necesita a alguien para ayudar a Sanlehi en el manejo del día a día futbolístico, pero tampoco, a ver, no existe, todos los gurúes o todos los scouts o todos los veedores que han tenido buenos pases por algún club en general no repiten esa actuación cuando los contratan de otros clubes. Le ha pasado al Manchester United, le ha pasado al Bayern Múnich. Hay que ver qué pasa ahora con Mislintat, que se va de vuelta a su tercer club después de Dortmund y Arsenal. Pero en general no es un trabajo individual el hecho de buscar buenos jugadores, claro, o gemas escondidas para pulirlas y generarlas y hacerlas mega estrellas. Es un trabajo de equipo, de muchos veedores en muchas canchas, en muchos países. A ver, ¿por qué lo consiguieron a Guendouzi? Porque hubo un scout en Francia que iba a ver consistentemente a Lorient y lo terminaron señalando como un buen prospecto joven. No lo fue a ver Mislintat todos los partidos.
No, claro.
Es una red de gente que trabaja para un determinado objetivo. Por eso tampoco esto de los nombres me parece tan importante. Sí me parece importante que haya alguien ocupando esa posición. Vamos a ver quién termina siendo. Overmars me parece una buena opción, pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque no va a ser Monchi o porque Mislintat se fue, así que vamos a ponerle las fichas a Overmars.
Vamos a ver qué pasa.
Sí, yo también pienso igual que ustedes. Yo estaba, la verdad, bastante emocionado porque llegué Monchi, pero tampoco me parece que sea el fin del mundo, ¿no? Si es que Overmars tiene el perfil correcto para ser el nuevo, no sé, director deportivo, scout, jefe de scout y lo que sea. Me parece que es un jugador que conoce bastante Arsenal, es un jugador que ha campeonado con Arsenal, es un jugador de la casa, por así decirlo, que estuvo presente en la primera ola del wengerismo, ¿no? Aquel gol, no sé si lo dejo ahí para que lo puedan ver, la gente que nos está escuchando, es el gol que le hace al United en el 98, que prácticamente le sentencia la liga para que la semana siguiente alce la campeone, la primera liga de Wenger. La verdad es un golazo, ¿no? Un golazo en Old Trafford mismo, ¿no? Es un partido histórico que quedó en la retina de todos y me parece un jugador que, bueno, se identificó con el club, hizo lo que campeonó todo y luego se fue a buscar Nuevos Aires, pero me parece que el perfil que tiene Overmars ahora, obviamente de la escuela del Ajax, ¿no? Que es una escuela mucho más de técnica, mucho más visión, y ahora como está el fútbol holandés, la verdad que no me parecería para nada una mala opción.
No, totalmente. Por lo pronto, el que está haciendo ese trabajo parece, según reportes de la prensa europea, más precisamente del diario AS, es Emery, que presenció este fin de semana el partido entre el Valencia y el Getafe, jugado ahí en Mestalla. Emery se acercó supuestamente para ver a uno de los jugadores del Getafe, un zaguero llamado Yenier, que es central pero también puede jugar de lateral y es uno quizás de los apuntados según reportes de la prensa. Hay que ver, quizás Emery se dio una vuelta por Valencia, claro, a un club en el que ya trabajó solamente para ver un poco de fútbol, pero bueno, en definitiva eso es lo que...
Compañero de saga del ex Arsenal, paulista, Gabriel Paulista.
Gabriel,
¿no?
Paulista, exacto. Gabriel Paulista jugando en el Valencia. Pero bueno, Emery supuestamente fue a ver este jugador de Getafe, que hay que ver si es cierto o no. Pero bueno, en definitiva, nuestro entrenador fue a ver un poco de fútbol. Teníamos un par de mensajes, ya para cerrar, de que habían dejado en nuestras redes sociales. Nos dice @DimasBaleada, dice: para mí Ramsey va a ser la mayor pérdida de al menos los últimos años.
Sí, de acuerdo.
Lo vamos a extrañar muchísimo, su manera de jugar es única, no es similar a ningún otro. Hoy eso es grandioso, pero Mariana será letal.
Sí, es cierto, sobre todo en estos últimos partidos que está jugando con un profesionalismo, una madurez que no le habíamos visto. Es un jugador al que claramente la llegada de Emery le cambió la perspectiva de cómo encarar los encuentros, me parece, o cómo pararse en la cancha. Hemos hablado de que hay varios jugadores que mejoraron a partir de la llegada del español, sobre todo a nivel individual, y Ramsey me parece que es uno de ellos.
Sí, siempre que jugó creo que jugó bien. Sí. No recuerdo algún ingreso de Ramsey malo.
No, y también la dosificación de la cantidad de partidos. Porque con Wenger, cuando estaba bien físicamente, jugaba siempre los 90 minutos. Ahora con Emery se lo ve un poco más fresco en esta última parte de la temporada, quizás porque no jugó todos los partidos.
Sí,
y eso
cierto.
No es menor en un jugador que ha tenido muchos problemas de lesiones musculares, como el galés.
Sí, muchachos. Ahora algo para añadir justo ahorita. Acaba de salir de noticias hace un par de minutos que Marco Overmars ha firmado contrato con el Ajax, extendido su contrato con el Ajax hasta el 2024. Oh. Oficial.
Ah, bueno.
Oficial, hace minutos, sí. Ya, o sea, se va a quedar como director deportivo el Ajax todavía un buen tiempo.
Bueno, en tiempo real.
En tiempo real, así es.
La noticia, y habrá que seguir buscando, algún otro integrante para ese lugar que queda vacante. Y nos escribió Jairo Beltrán, que nos dice: ¿es Monreal mejor central que lateral? Es una buena pregunta. Yo creo que es más una cuestión etaria, ¿no? Ya a esta altura de su carrera, Monreal de una carrera bastante extensa y de muchos años en el Arsenal, creo que a esta altura está aprovechando que puede rendir en una línea de tres, donde no es el central principal, sino que acompaña. Y que digamos, por su edad, como le decía al principio, no tiene el mismo recorrido o quizás el mismo físico, no está físicamente de la misma forma que cuando llegó al club, por ejemplo,
o
años anteriores de su carrera.
Es lógico.
Sí,
también,
creo que es algo que suele suceder en varios jugadores, no sé, un enlace que se va retrasando y se convierte en un 5... que acompaña
un extremo como Giggs que termina jugando de volante central.
Claro, sí, jugadores que por una cuestión de edad van mutando en su posición, y creo que Nacho Monreal lo está haciendo muy bien en una posición en la que Wenger lo incluyó por primera vez de central.
En línea de cuatro.
Sí, recuerdo una línea de cuatro con cuatro laterales en un partido, no recuerdo bien los nombres. Pero central en
Sanía, Bellerín, Monreal.
Uno de los centrales era Monreal, sí, no me acuerdo bien cómo estaba formada esa línea de cuatro, pero sí, me parece que bueno, que está aprovechando Nacho y se lo está viendo firme.
Sí, eso habla bien de un jugador a nivel inteligencia táctica, porque cuando puede adaptar una posición a otra, por más que sean similares, habla muy bien de él. No cualquiera puede cambiar de una posición a mitad de su carrera,
claro.
Son jugadores que tienen un nivel de visión de juego un poco superior, y hoy en día sabemos que Kolasinac es un arma ofensiva tremenda. Mano a mano. Como lateral izquierdo o como extremo izquierdo, Kolasinac es mejor que Monreal, pero si el bosnio está lesionado o si jugamos con línea de 3, es una gran opción, sobre todo porque no tenemos muchos jugadores zurdos.
Claro.
Así que me parece que se está reconvirtiendo muy, muy bien.
Ojo que también están sonando laterales izquierdos en la prensa para refuerzos, ¿no?
Sí. Bueno, Tagliafico, sí. ¿No? Era uno de los jugadores que supuestamente estaba poniendo al Arsenal. Me encantaría ver a Tagliafico en el Arsenal. Ojalá se concrete. Pero bueno, así ha terminado entonces este episodio. Donde hemos analizado un poco lo que fue la remontada del Rennes, lo que va a venir con Napoli, el calendario que tiene el Arsenal en la Premier, donde sigue dentro del top 4, y todo lo que ha sido a nivel actualidad con la no llegada de Monchi y la no llegada de Overmars.
Confirmado aquí.
Confirmado en vivo en este episodio. Bueno, Seba, muchas gracias obviamente por formar parte y te esperamos la próxima.
No, muchas gracias a ustedes, siempre a disposición para poder contextualizar un poco el presente de nuestro querido Arsenal y bueno, esperemos estas 2 semanas a ver qué es lo que transcurre y también quizás a la gente que está escuchando pueda plantear algún tema para poder desglosar la semana que viene, cosa que como no hay fútbol por el momento, a ver si podemos tocar algún tema que de repente inquieta a la gente.
Sí. Estaría bien, esperemos que los seguidores ahí hagan su aporte. Mati, un placer.
Como siempre, un gusto. No nos olvidamos del sorteo. En esta semana probablemente estemos publicando novedades en nuestras redes sociales, así que atentos. Lo mismo en el episodio que viene vamos a estar hablando de cómo tienen que hacer para ganarse los regalos que trajimos de Londres, del store del Emirates, allí en el norte de Londres. Así que atentos a las redes y al próximo episodio.
Muy bien, amigos. Todo color de rosa por ahora para este Arsenal que está en los cuartos de final de la Europa League, que está en el top 4, que ha pasado con mucho éxito y con mucha jerarquía los 15 días más difíciles de esta temporada. Así que así nos despedimos alegres, esperando el próximo programa. Y como siempre, vamos a decir, aguante Arsenal.